Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es Interactive Space On Air. Mi nombre es Daniel Hoffman y como cada semana estamos aquí para hablar de las notas más importantes que nos dejó esta semana. Y para comenzar, vamos con una nota de arte. Resulta que esta semana se vendió una escultura de Salvatore Garau. Una escultura muy interesante. Muchos curadores dirían que es la obra del siglo, otros dirían que es un desperdicio de dinero, pero esta obra de arte se vendió en 320 mil pesos, alrededor 360 mil pesos, unos 18 mil dólares creo que eran. Lo peculiar de esta obra de arte es que es una obra invisible, así es. El autor de la obra, Salvatore Garau, dijo que esto, o que a pesar de que no veamos la obra de arte en sí, existe y que, pues bueno, esto es lo que él está vendiendo como obra de arte. La obra de arte se subastó en la casa de subastas Art Right. Es un... Ahora sí que es el espacio. Nada más son... es un espacio de 150 por 150 metros, o sea, es un cuadradito. Esta obra de arte se promovió como una obra de arte inmaterial o de vacío. Lo que dicen es que, pues bueno, que a pesar de que no veamos nada, ahí hay un cierto flujo de energía y una cierta peculiaridad en ese espacio que hace que esta, entre comillas, obra de arte sea importante. De hecho, la Salvatore en su cuenta de Instagram subió un video de la... pues del espacio que ocuparía la obra, la susodicha obra de arte. De repente parece un comercial de perfumes de los 90s. Se ve como que muy, muy elaborado. Pero eso es lo que representa. Es un espacio, simplemente no hay nada. Y de hecho, a quien se llevó esta obra, lo único que le dieron fue un certificado de autenticidad diciendo que el espacio le pertenece. Aclaró también el artista que para esta obra de arte, pues se necesita tener cierto espacio, un espacio específico con ciertas dimensiones para que se pueda apreciar y se pueda contemplar bien esta obra de arte. Si usted es de esos que compra hebillas por tonelada o paga serenatas de expresidentes, pues bueno, creo que ya estará acostumbrado a gastar su dinero en este tipo de cosas. Siguiendo con las notas, esta semana, este descubrimiento no es que haya sido esta semana. Lo que se da esta semana es el nombre de una especie no conocida de dinosaurios que se descubrió hace tiempo en Australia. El descubrimiento se hizo en 2007. Se hizo una excavación en Copper Creek, en Australia, y se descubrió un espécimen muy interesante del cual no tenían ni la más remota idea de qué especie era. Entonces, para esto se tardaron casi 12 años en averiguar y dar con el resultado. Se trata de una especie de tiranosaurio que, debido a sus magnitudes, debido a su... aquí la situación fue que era tan grande que no sabían si era un tiranosaurio o qué otro... ¿qué otro espécimen de dinosaurio podría llegar a ser dadas sus dimensiones? Este espécimen al principio se le llamó Cooper por la zona en donde se encontró, que es Copper Creek. Pero ya esta semana se dio oficialmente cuál es el nombre de este nuevo animalejo y se llama Australotitan Ay, y fíjense que lo estuve practicando casi 2 días y ni aún así me salió Australotitan Cooperensis. Cooperensis, como les digo, caminó o su existencia fue hace 90 millones de años y todo esto fue gracias, este descubrimiento fue gracias al Museo de Historia Natural de Eromanga, y al Museo de Queensland, quienes publicaron ya oficialmente el nombre y publicaron ya oficialmente de qué se trataba. Dicen que en la parte de la cadera, la altura que podría tener era del suelo a su cadera, podría ser de 5 a 6 y medio metros. Y ya hasta la cabeza, ahora sí que desde el suelo hasta la cabeza, podría llegar a medir hasta 20, 25 o 30 metros. Su cuello es un cuello muy alto y podría ser más conocido como un branquiosaurio, pero ellos consideran que de hecho es una especie diferente a la de, bueno, es una especie derivada del tiranosaurio rex, ya que encontraron que sus patitas, bueno, sus manitas, son unas manos muy chiquitas y que tiene unas piernas muy muy grandes. Entonces explican que pues tardaron tanto porque pues no tenían la certeza de que fuera así una especie nueva o fuera un branquiosaurios, por el tamaño de los huesos que encontraron. Definitivamente es un descubrimiento importante y que sigue demostrando que estos animalejos sí vivieron y sí estuvieron aquí, y aunque algunos piensen lo contrario, que cada quien pues es libre de pensar lo que quiera, ¿verdad? Pero pues no fuimos hechos nomás así por ¡pum!, ¿no? Entonces vamos a seguir con las notas. Y otra nota, esta sí fue una nota importante que se dio, creo que a inicios de semana, por ahí. No, creo que fue como a mediados de semana. Resulta que El Salvador es el primer país en aceptar como moneda corriente las criptomonedas, específicamente el Bitcoin. Ya hemos hablado en algunas ocasiones de todas las complicaciones que puede tener la criptomoneda en general. Y ahora El Salvador se convierte en ser el primer país en aceptar el uso de este tipo de moneda. Es muy curioso y los analistas están hablando de que podría traer muchos problemas más que beneficios, ya que el hecho de depender de una moneda extranjera a la cual tú no tienes la regulación y tú puedes mantener los estándares de esa moneda, es muy difícil y traería muchos problemas. Ya lo han estado viviendo, ya que en El Salvador, a pesar de tener su propia moneda, ellos aceptan como moneda corriente el dólar. Desde 2007 fue aprobado mediante una ley el uso del dólar y ahora se aprueba el uso de estas criptomonedas. Básicamente lo que dice la ley no abunda demasiado, solo se dice que se puede utilizar para comprar bienes, servicios, pagar impuestos, incluso pagar alimentos, productos, servicios, y que pues bueno, todo esto en el papel suena bien. Y de hecho Bitcoin, cuando se anunció, subió su valor. Cuando se anunció esta noticia, subió mucho su valor. Pero aquí lo que dicen los expertos es que en el papel suena bien que el hecho de que estén incluyendo este tipo de formas de pago es un avance importante. Pero desafortunadamente la mayoría de las personas que viven en El Salvador no tienen el acceso a la tecnología como para poder implementar este tipo de sistemas de pagos. Tanto el güey que lo puede recibir como el güey que lo puede dar. Entonces es muy difícil que las personas en El Salvador pudieran tener este tipo de posibilidades para pagar. Lo que dicen los expertos es que en vez de que esto saliera tan deprisa y tan de fregadazo, porque nadie se lo vio venir, lo que debieron haber hecho es realizar prácticas y realizar leyes que fueran enfocadas hacia las personas y que esto les abriera el campo para poder tener mayor acceso a la banca digital, como aquí en México, que ya desde hace unos 2 o 3 años se han venido realizando por parte de los bancos y por parte del gobierno, se han venido realizando mecanismos para que todos podamos tener el acceso más sencillo hacia la banca digital y podamos así pagar con el celular o hacer transferencias mediante tu celular. Entonces, este tipo de leyes, dicen los expertos, debieron de haberse implementado antes para que la gente de El Salvador pudiera realizar pago o ya estuviera un paso más adelante y pudiera realizar este tipo de pagos con estas, con este tipo de divisas. Fue sorpresivo, como les digo, no fue tan así como, no, incluso no sé si ya se pudiera hablar de que se estén realizando los pagos, pero como les digo, es algo muy complicado porque la mayoría de las personas están acostumbradas, de hecho, a pagar, por ejemplo, los servicios o más bien los productos. En algunas ocasiones es más fácil pagarlos en dólares que en pesos, o en la moneda que tienen, que es el, ahorita les digo cuál es el peso de El Salvador, pero el riesgo que aquí corren es el hecho de que ellos no pueden regular de una manera no personal, pero bueno, no pueden regular ellos mismos el precio o la cantidad de o el valor más bien de esta moneda, y en general pues nadie puede, porque esa es una de las digamos de los pros que tiene esta criptomoneda. Pero más allá de eso, y los expertos lo ven reflejado con el dólar, es que el hecho de que estén muchas veces ciertos servicios y ciertos productos estén en dólares, lo que genera pues es una depreciación de la moneda que es la de ese país. Entonces, no es tan buena idea. O sea, en cuanto al tema de avanzar, digamos, es algo bueno, no es, o sea, es un paso hacia adelante en cuanto al avance, pero como que es un paso, pues, ahora sí que con pata de palo, y la pata de palo tiene termitas adentro. O sea, los grandes empresarios tal vez podrían pagar, pero también va a depender mucho si hay personas que puedan aceptar ese tipo de pagos. Ahora, por el momento, o sea, nada más se habla de la promulgación de la ley, pero esta ley podría entrar en vigor a partir de, estamos en junio, julio, agosto, a partir de septiembre. Y esto por las leyes que hay en El Salvador, lo que dicen es que, pues bueno, la entrada en vigor de la ley sería hasta dentro de 3 meses. Y pues bueno, esta es la situación que está aquejando ahorita. Algunos dicen que podría ser el final del dólar como moneda corriente en El Salvador, pero Yo creo que no. Yo creo que va a seguir siendo la manera más fácil utilizar el dólar. Y solamente para personas que puedan llegar a tener la facilidad tanto de recibir como de pagar, va a ser muy pequeño el espectro de gente que va a poder utilizar este tipo de pagos. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Esto es Interactive Space On Air.
Desde 1978, Desayunos Lalita ha cocinado los mejores tamales de la ciudad, los tradicionales, pero también sus propias creaciones como hawaiano, tres quesos, queso con salsa mora, galletas Oreo y Nutella. También sus atoles, ya sea de galleta, de coco o fresa con arándanos. Más de 40 años de experiencia los respaldan. También todos los días puedes probar su menú, desde burritos hasta enchiladas. Desayunos Lalita. Para más información visita su página en Facebook o pedidos al 55 74 84 15 87.
Muy bien, ya estamos de regreso. Esto es Interactive Space On Air y siguiendo con las notas. Desafortunadamente, todos los asesinatos, todas las muertes son trágicas. Y pues bueno, ya cada una va dependiendo qué tan trágica y qué tan mal te pone, dependiendo de las circunstancias en las que se dan. Pero desafortunadamente esta semana en Quintana Roo hubo una muerte que es un poco complicada. Yo cabe aclarar y alerta para todos todas las personas que les caiga mal eso de que digamos que hablemos en femenino y en masculino. Que nos valga gorro es eso, que no hablemos con todux. Así, más o menos. Yo siempre me he preguntado por qué todos dicen hablen o bueno, todos escriben, ¿no? Es que todux. Pero yo nunca los escucho hablar así. O dicen, o escriben todes, pero yo nunca les escucho hablar así. Eso es muy extraño. Pero bueno, para ellos, ahí les va. Esta es mi humilde opinión y pues, a lo mejor les va a causar roña. Así que mejor adelántenle como unos 5 o 10 minutos y ya. Resulta que en Cancún una persona que era portadora del virus del VIH... fue torturado y quemado, asesinado por una persona o un grupo de personas. Aún no se sabe bien cuál es la historia. Resulta que la persona fallecida, que ahorita no encuentro el nombre y no sé si esté el nombre, pero lo que pasó es que su padre llega a su domicilio y encuentra el cuerpo de su hijo ya sin vida. De alguna manera el padre toma o hace contacto con alguien, porque ya después él explica que lo que sucedió fue que él organizó, su hijo organizó una fiesta con amigos. Y que posteriormente de esa fiesta, él les reveló o le reveló a su pareja sexual, porque no podemos decir que a lo mejor es su pareja sentimental. Se desconocen muchos lados, muchos puntos de la historia. Entonces no se puede dar como que algo en sí. Si tomamos en cuenta solo la historia tal cual como la narra su papá, de ahí es donde yo tomo y digo lo que ahorita más adelante les voy a decir. Bueno, resulta que el chavo les dice que, o le dice a su pareja que pues tiene VIH y que en ese momento pues esta persona se enoja, pero a tal grado de que posiblemente él sea quien asesina a esta persona. Lo que dice el forense de Cancún es que la persona que falleció por un golpe en la cabeza producto de un objeto corto y contundente. Todo pasó el 5 de junio en las calles de región 231 del municipio de Benito Juárez en Quintana Roo. La Fiscalía General de Quintana Roo dijo que, pues bueno, van a empezar a hacer toda la carpeta de investigación, que van a hacer todo lo posible por esclarecer quién fue el que asesinó a esta persona. Hablan de que quemaron el cuerpo de esta persona, pero no se establece bien cuáles fueron las quemaduras, de qué tipo fueron las quemaduras. Incluso en varias notas y en varios lugares que, porque de esta nota sí tuve que buscar demasiado, no especifican de qué manera fue que lo quemaron. Sabemos que por la fiscalía que dice que murió por un golpe en la cabeza, pero no sabemos de qué manera fue que lo queman. Ahora, en el momento que salió la nota, sale así: asesinan y queman a hombre con VIH. Y entonces, pues todos los colectivos LGBTI+ empezaron a salir y a decir que iban a quemar las calles, ya saben, exagerando todo. Y aquí es donde yo voy a hacer la pregunta, y ojalá alguno que me escuche podría decirme. Este güey hace la fiesta con sus amigos. Obviamente, si son sus amigos, pertenecen a la misma comunidad LGBT+, puede ser que la mayoría, puede ser que todos, pero a ver, yo les voy a poner el ejemplo. ¿Tú invitarías a alguien que no te cae bien y que no concuerda contigo a tu fiesta? Pues no, ¿verdad? O sea, obviamente juntas a tus amigos porque sabes que te apoyan en la forma de que piensas, en lo que haces, o te identificas con lo que, o ellos se identifican, o tú te identificas con algo en general. Entonces, aquí yo lo que veo es que, porque otra cosa fue lo que pasó, que los colectivos que salieron a pedir justicia, y están en todo su derecho, exigieron que se manejara este asesinato con perspectiva de género, ya que esto podría ser un asesinato en contra de la comunidad LGBTI+, y que, pues bueno, la persona, pues de manera activa dentro de esa comunidad, pues había perdido la vida. Ahora, a ver, ok, vamos a suponer que, pues sí, en efecto, se investigue con perspectiva de género. Este asesinato. Lo que aquí estamos viendo es que una persona dentro de esa misma comunidad mató a otra persona de esa comunidad. Porque si nos vamos por el lado de que fue su pareja, independientemente, podemos establecer, porque así lo dicen, que era su pareja sexual, podemos establecer que esta persona pertenece a esa comunidad. Entonces, donde se habla de la diversidad y todo esto, ¿no? O sea, tiene preferencias diferentes a las, entre comillas, normales, podríamos decir, que es hombre o mujer, o sexo masculino, o sexo femenino. O sea, tiene otro tipo de sexualidad, otro tipo de género. Está bien. Pero entonces aquí estamos hablando de un asesinato por parte de un miembro de esa comunidad contra otro miembro de esa comunidad. No está, y aquí vamos a derrumbar ese mito de que ay, solo los machos son los que matan a los gays, a las lesbianas, a las mujeres. No, güey. Aquí estamos desmitificando eso de que solo un sector de la población es el malo. Y eso es lo que a veces en estos grupos no les queda claro. Que hay personas buenas y malas en todos lados. No por pertenecer a un grupo eres completamente bueno y eres la Santísima Trinidad tú solito. No, güey. En ese lugar donde tú te refugias, donde te sientes bien, hay personas buenas y hay personas malas. Y como les digo, no solo por el hecho de pertenecer a un grupo, tú puedes ser puro y sin errores ni nada. Entonces, va a estar chido ver que la justicia se aplique en esta situación, porque pues independientemente, si fue su pareja, güey, es un asesinato dentro de un... es un asesinato que sí dicen las personas, bueno, es fue por parte de su pareja. De su pareja sexual. Pero una de dos, o fue él, o también fueron los que estaban ahí. No sabemos en realidad cómo es que se dio. A lo mejor acabó la fiesta y todos se fueron menos él. O a lo mejor dentro de la fiesta, pues, no sé. Él les dice, este güey se enoja, se cabrea, agarra, no sé, una botella y ¡madres! Le pega. Y todos vieron. Y todos saben quién fue. Pero a pesar de todo eso, estamos viendo un crimen contra la comunidad LGBTI+, por parte de uno de sus miembros. Y entonces así van a poder entender que, independientemente de que ustedes o de que esas personas crean que son todos buenos, que todos tienen una carrera limpia, que tienen una vida que nadie intachable. No, güey. En todos lados, y eso es parte de la vida, en todos lados hay una parte que son buenos y hay otra parte que son malos. Esto de la perspectiva de género me saca un poco de onda. Porque, bueno, aquí dice, ¿no? ¿Qué significa la perspectiva de género? Cuando se habla de perspectiva de género, se hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre hombres y mujeres se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. O sea, que, pues bueno, que a esta persona supone que la mataron solamente por ser gay o por tener el virus del VIH. Pues probablemente también, o sea, al güey lo deben de castigar, al asesino lo deben de castigar, cabrón, porque mató a una persona. El móvil que lo llevó a cometer el homicidio Pues, güey, entonces es aquí donde a veces yo no entiendo cómo pueden, cómo a veces la justicia valora más una vida que otra. Y ahí es donde vemos este tipo de situaciones que tanto muchas personas reclaman, que dicen, ¿cómo es posible que una vida valga más que otra? ¿Cómo es que haya clasismo y racismo y discriminación? Güey, si topas que la misma ley es la que te dice que una vida vale más que otra, entonces pónganse a pensar tantito. Yo lo sostengo, aquí la situación es un asesinato dentro de la comunidad LGBTI por parte de uno de sus miembros. Así de sencillo. No, hasta ahorita no estamos viendo. Si ya después sale la nota y dicen que, pues bueno, que a esta persona la mató a un desconocido que entró a la fiesta o que fue a la fiesta y que de repente, digamos, un fanático religioso que agarró y dijo, ay, malditos desgraciados, y se van a ir al infierno y la agarró contra él. Ah, bueno, güey. Entonces tiramos todo lo demás y ahí sí decimos, güey, esto fue, pues ahora sí que un crimen hecho por un radical, güey. Que fue en contra de ellos. Y se merece la pena que esté acorde al homicidio, ¿no? Va, órale. Pero si no es así, es como que para que se quiten la venda de los ojos y entiendan que no por pertenecer a un movimiento eres completamente intachable. Somos seres humanos y tenemos impulsos y tenemos reacciones. Entonces, tenemos defectos. Y esos defectos a veces nos llevan a cometer cosas como estas. Muchos empezaron a decir también que, pues, qué mala onda del güey que tenía VIH por no decirlo desde un principio, desde que se enteró, desde que le dieron la noticia, y que se lo soltara a la mera hora. Que en cierto momento y en cierto nivel, pero así como que en un nivel muy bajo, entendían la frustración del güey, de su pareja sexual, pero que no aprobaban o que no estaba bien el hecho de que, pues, lo matara. Pues no, en ningún momento estaría bien que alguien matara a otra persona, güey. O sea, eso es lógico. Pero bueno, ahí se los dejo. Ustedes, si ustedes escuchan esto, díganos si ustedes creen que fue así, que a lo mejor fue otra persona diferente. Díganos sus teorías de conspiración. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Esto es Interactive Space On Air.
¿Qué gran alimento es el amaranto? Un alimento nutritivo y delicioso. Y es por eso que en Anahai producimos los mejores productos de amaranto, cultivados y cosechados por manos mexicanas, un producto de la madre tierra directo a su mesa. Para más información, visita nuestra página en Facebook, Anahai.
Muy bien, ya estamos de regreso. Nos extendimos un poco, ahora sí. Pero todo esto con lo del chavo que asesinaron en Cancún, desafortunadamente. Pero vamos a irnos con este torrencial de notas. Ojalá y sí sea rápido todo esto. Bueno, resulta que por ahí del jueves se dio el primer caso de COVID después del regreso a clases. No duró ni una semana el regreso a clases y, como siempre, Tláhuac dando la noticia en la Escuela Secundaria Técnica número 80, que está en la colonia Miguel Hidalgo. Se detectó el primer caso de COVID en un estudiante. Inmediatamente al siguiente día se detectaron dos casos, esta vez en Azcapotzalco y el otro creo que en Iztacalco o algo así. Ya ahorita ya llevamos tres casos de COVID después del regreso a clases. Lo que dicen las personas, los padres de familia, es que en cierto modo ellos también tienen la culpa porque no reforzaron y mandaron a los chamacos así sin más ni más. Pero esto nos da una idea de que, pues bueno, a pesar de que estemos en la Ciudad de México en semáforo verde, pues oigan, no estamos librados, no la estamos librando, y si seguimos sin acatar las normas, sin checar cuáles son los protocolos que tenemos que seguir, pues oiga, de plano de esta no vamos a salir. Otra nota, resulta que esta semana por ahí del miércoles, primero fue el jueves, sí, fue el jueves me parece, salió el nuevo tráiler de la película de He-Man, que muchas personas sacaron de onda, dijeron después de 40 años regresa He-Man. Pues sí, muchos progresistas a lo mejor se van a ofender con el título, pero así se llama. ¿Qué quieren? Se llama Masters of the Universe Revelation. Se ve buena, va a salir a través de Netflix. Y otro, ese para los chavorrucos. Y otro que, pues bueno, trae nostalgia y un poco para los millennials. Se va a estrenar, todavía no se tiene, pero ya salió el tráiler de la serie animada de Cuphead. Este juego famoso que pues, de PlayStation o de consola, porque yo lo he tratado de encontrar para móvil, pero no lo he encontrado. Ah, no, sí, también está, ¿verdad? Sí, creo que ya, sí. Bueno, este videojuego va a tener su serie animada. Aún no se sabe la fecha, pero se estrenaron varios trailers de las nuevas temporadas y de nuevos shows como Cuphead, otra serie que se va a llamar LOL, Castlevania y Splinter Cell, que estas ya tienen varias temporadas y pues ahora sí que nada más se anunció la nueva temporada que se va a hacer. Pero para los millennials y para todos los amantes de ese videojuego, porque sí, yo he visto a varios. Más que nada, lo que te late muchas veces de ese videojuego es el arte de los del videojuego, que es un arte muy retro, muy así de caricatura de los 20s. Y pues, o sea, creo que está chido esa parte. Y pues bueno, después de las elecciones se vino todo un desmadre. Bueno, de hecho, desde antes de las elecciones, desafortunadamente ganó Morena aquí en Tláhuac y en muchas partes de la Ciudad de México. De hecho, muchos empezaron con que ya se dividió la ciudad entre ricos y pobres, entre guapos y feos, y que una mamada, la verdad, la gente. Con estas elecciones, los pendejos descubrieron que hay clasismo en la Ciudad de México. ¡Wow! Pero más allá de eso, resulta que uno o dos días antes de la elección, el Partido Verde sale con sus mamadas otra vez y presuntamente pagados influencers postearon en todas sus redes sociales, especialmente en Instagram, postearon que ellos iban a votar por el Partido Verde y que invitaban a votar. Ok. Todo esto estaría bien si no hubiera veda electoral en ese momento. En ese momento todos estábamos de acuerdo en que todos los partidos, todas las personas, o sea, ciudadanos normales, estábamos de acuerdo en que, güey, es veda electoral y ya no puedes hablar de partidos, ya no puedes hablar de candidatos, ya no puedes decir nada más allá que invitar a la gente a que vaya a votar. Eso es todo lo que tienes que hacer. Pero desafortunadamente, alrededor de 80 influencers fueron contratados por el Partido Verde. Ahora, fueron contratados mediante dos agencias de talentos, que curiosamente después de las elecciones, estas agencias, sus páginas web desaparecieron. Ahora, estos influencers salieron a decir que ellos hasta como que les dieron un guión de qué tenían que decir y cómo tenían que rematar y todo el pedo. El costo de esos mensajitos osciló entre los 10 mil y 25 mil pesos. ¿Por qué tenemos esa cifra? Porque un integrante de Acapulco Shore, que se llama Fernanda no sé qué, salió a decir que bueno, que a ella le habían pagado 10 mil pesos por entrar a hacer esa campaña. Y otro güey que salió también a explicar y a dar sus, entre comillas, disculpas, dijo que a ese güey le habían pagado 25 mil pesos y que había sido por, no solo por eso, sino por otros videos que también estuvo sacando. Todo esto tiene consecuencias y el INE inmediatamente expuso y subió una nota diciendo pues, cuáles eran las consecuencias. En el momento, de hecho fue un día antes porque las historias de Instagram duran 24 horas y el día de la elección estaban aún las historias de estos influencers. ¿Qué es lo que pasó? Que después de recibir un chingo de llamadas por parte de la ciudadanía, el INE obligó a los influencers y pidió a las páginas tanto de Facebook como de Instagram que bajaran esas, que les tenía un plazo de 3 horas para que bajaran las historias, y tenía un plazo de 6 horas el Partido Verde Ecologista para mandar un comunicado diciendo qué era lo que había pasado. Bueno, después de esto, el INE sube otro tuit diciendo cuáles son las posibles sanciones que uno podría tener si llega a hacerse este tipo de proselitismo. Y pues todos los influencers se vinieron para abajo. Entonces empezaron a decir, güey, empezaron a sacar que no, que es mi forma de, es mi derecho a expresarme, que la chingada. Sí, güey, es tu derecho a expresarte, pero también debes de saber que dentro de una veda electoral, aunque tú quieras expresarte y tengas el argumento más chingón que tú quieras, güey, no puedes hacerlo y se acabó. Es una veda electoral. ¿Y qué es lo que pasa? Con la veda electoral y según las sanciones que podría tener de todo esto, el Partido Verde Ecologista podría perder su registro y aparte pagar una multa de ciento y tantos mil pesos. Y también, la multa para el partido creo que es como de 1,000,000 y tantos. Y lo que pagarían o tendrían que pagar en colectivo todos los influencers llegaría a los 100,000 pesos. Entonces, la Fiscalía General de la República ya de hecho está haciendo la carpeta de investigación, está recolectando. La misma Fiscalía ya dio una declaración y dijo, estamos generando toda la carpeta, estamos buscando toda la información para presentarla, y todo esto debido a que muchas llamadas llegaron a la Fiscalía de Delitos Electorales. Entonces es necesario que nosotros nos metamos y empecemos a hacer la investigación. Se dieron varios casos, por ejemplo el caso de Laura G y otro pinche conductor de TV Azteca, que supuestamente TV Azteca los estaría, digamos, amonestando con cierto tiempo, quitándoles el sueldo. Entonces, son algunas de las acciones que están tomando, pero aquí lo indudable es que el Partido Verde lo vuelve a hacer, ya que en 2007 o 2009 hizo la misma mamada, esa vez con Raúl Araiza y otros influencers también, que salieron a decir y hacer exactamente lo mismo. Entonces lo que dicen es que si llega a perder el registro del partido, probablemente lo vaya a perder por, reincidencia, ahora sí, como delincuente tal cual, por reincidencia y por cometer el mismo error dos veces. Siguiendo con las notas, y esta fue la que más me causó extrañamiento y todo. Ahorita andamos como que con varios, con varias enfermedades de transmisión sexual. Resulta que la expareja de, esto fue creo que el jueves o el viernes también, la expareja de Chuponcito, ese payasito que de repente sí causa mucha gracia, resulta que lo denunció ante el MP, ya que resulta que Chuponcito ha estado pues de mañoso y le ha estado entre comillas extorsionar, no sabemos. Digo, ya las pruebas saldrán y saldrá el juicio y saldrá el veredicto. Pero lo que alega esta su expareja es que Chuponcito la ha estado extorsionando, pidiéndole material sugestivo pornográfico por parte de ella. Ya, y que, pues bueno, esto como que lo trae a colación. Pero explica que pues a Chuponcito lo dejó porque tenía el virus del papiloma humano. No es... digo, puede ser atenuante, sí, pues, para que lo dejes, güey. Pero pues como que para qué decirlo, ¿no? Y en una entrevista, pues bueno, esas cosas guárdatelas para ti. La mujer se llama Bárbara Estrada y resulta que pues, incluso Chuponcito le habría estado dando o le había ofrecido dinero para que le enviara ese contenido sexual por parte de ella. Dice la chava esta que incluso le pedía fotos o videos teniendo sexo con su pareja actual. Pues qué enfermo está el Chuponcito como para pedir eso. Pero bueno, la mujer que les digo se llama Bárbara Estrada alega que Chuponcito durante mucho tiempo dentro de su relación tuvo arranques y que pues tuvo también varios episodios de violencia psicológica y también por eso pues bueno en cierta parte o con cierta no es bueno por ese mismo hecho. Resulta que por eso lo dejó. Esta acusación se suma a la de Carla Oaxaca, que era su ex manager y que también lo denunció por acoso sexual. Y pues ya son dos las demandas que tiene. Veremos cómo se va desenvolviendo esta nota. Los memes no se hicieron esperar, pero muchas personas sí se sacaron de onda. De hecho, yo también, he de ser honesto, sí me cayó de peso. Y pues, bueno, veamos qué sigue. Ya para terminar, resulta que en Puebla el socavón del que tanto hemos estado hablando la semana pasada, resulta que pues bueno, ya llegó a unas dimensiones muy, muy importantes. Ya puede caber el Estadio Azteca en ese socavón. Pero desafortunadamente la casa que veíamos al lado del socavón el día viernes o el día sábado. Creo que fue el día viernes. Desafortunadamente ya cayó al socavón. Resistió todo lo que pudo, la verdad, esa construcción. Felicidades al albañil. Pero lo que dice el gobierno federal es que va a entregar nuevos terrenos a todos los afectados por parte del socavón. Entonces veamos también cómo se va desarrollando todo esto, porque cabe recordar que esta semana también hubo un pedo ahí porque dos perritos se aventaron, creyeron que era alberca, los mensos se aventaron y bueno, uno se lo tragó y el otro creo que se aventó. Y pues no los podían rescatar porque pues era muy complicado. Ya después de un tiempo creo que un día en rescatarlos, pero afortunadamente los dos perritos fueron rescatados. Y ya nada más para ahora sí, ya nada más para terminar, les quiero recomendar que vayan a ver la película de la del Conjuro. Esta película, una película muy interesante. Se mantiene en su estilo, es suspenso con cinebú. Para los que no sepan qué es el cinebú, es ese tipo de cine que ya sabes en qué momento te va a aparecer el fantasma y que lo que te espanta más no es la escena en sí, sino los efectos especiales, el sonido estridente de la música o todo eso. Entonces, se mantiene en su género. Vemos ahora, por lo general, siempre vemos que en las películas, en todas las películas del Conjuro o Annabelle o todo esto, el demonio posee solo a una persona, pero aquí estamos viendo que posee a más de una persona. Está muy buena la película, un pelín larga, yo creo que si le hubieran recortado, yo creo que si le hubieran dejado unos 15, 20 minutos menos, hubiera estado muy bien. Las actuaciones son muy buenas. Aquí ya vemos a los Warren ya viejitos, o bueno, ya están en una época de sus vidas que no es la más joven. De hecho, vemos que a Ed le sucede un evento muy importante que hace que pues sea más difícil que puedan hacer todo este tipo de trabajos. Entonces, como les digo, vemos aquí la historia de una familia que pues desafortunadamente les pasan este tipo de cosas, estas cosas sobrenaturales. La película se llama El Conjuro 3, El Diablo Me Obligó a Hacerlo. Más o menos entienden de qué se trata. Es una película que de repente narra cómo supuestamente el diablo que posee a esta persona lo obliga a asesinar. Tiene buenos efectos especiales, las actuaciones están bien. La actuación del niño, que se llama Julian Hillard, es una muy buena actuación. Me cambiaron al güey que hace la de asistente. Creo que me lo cambiaron, porque lo cambiaron por un chinito muy extraño. No sé si sea el mismo, pero lo que sí también vi es a Vera Farmiga. Híjole, como que se ve ya más. No sé si fue por el maquillaje, pero ya se ve más traqueteada. Entonces, es una buena película. Vaya a verla. Recuerde que si sale, salga con todas las. Con todos los protocolos necesarios. Lávese las manos, échese gel, échese cloro en todo el cuerpo. No lo haga, es sarcasmo, por favor, no lo haga. Pero usted sabe a qué me refiero. Con esto terminamos este bonito podcast. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden escucharnos a través de la aplicación de Anchor, Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Cast, Amazon Music. ¿Qué otra? iVoox, TuneIn, todas las mendigas aplicaciones de música y de streaming de podcast, ahí nos pueden encontrar. Mi nombre es Daniel Hoffman y nos escuchamos la próxima semana. Chao.